Sea bienvenido a la segunda hora de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Todo el equipo les saludamos en esta ya casi noche prácticamente. Ya, ¿qué falta para que el velo nocturno caiga sobre esta hermosa ciudad? Y gracias a usted por su compañía. Vamos con el resumen informativo. Autoridades sanitarias piden a la población no bajar la guardia ante reducción de los casos de sarampión, a fin de evitar contagios durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua.
Cuando tenemos periodos de vacaciones, más estos de 2 semanas, se suelen incrementar los contagios. Eso nos pasó en el COVID y ahora nos pasó en el sarampión.
El macromódulo para recoger la tarjeta única instalada en el Parque San Jacinto registra escasa afluencia, lo que pone en duda el cumplimiento de las metas del gobierno estatal. Este jueves vence el plazo para inscribirse a la beca Rita Cetina, que se otorga a alumnos de escuelas primarias públicas.
Se pueden presentar a los puntos fijos que tenemos en el estado. ¿Cómo podemos encontrar estos puntos? Es muy fácil, nos vamos a meter a la página www.buscador.becasbenitojuarez.gob.mx.
Fuerzas federales aseguran armamento, vehículos y equipo táctico presuntamente vinculado a un grupo criminal en el municipio de El Limón. La Secretaría de Seguridad de Jalisco inicia una investigación tras la difusión de presuntas narconóminas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación, en las que involucra a policías locales.
El área de asuntos internos cita a los elementos que pudieran haber estado patrullando en toda esa zona en el tiempo que se pudiera mencionar.
Maestros de la CENTE inician un paro de labores por 72 horas en la Ciudad de México para exigir un aumento salarial del 100%, así como mejores condiciones de trabajo. Confirman la muerte de 5 trabajadores por incendio en la refinería de Dos Bocas. La Fiscalía General de la República abre investigación. Capturan en la Ciudad de México a un hombre relacionado con el asesinato de excandidato presidencial en Ecuador. Regresa a su curul el polémico diputado Sergio Mayer tras participar en un reality show. ¿Cómo estás, Edgar Flores Maciel? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes, noches ya para ti, para el auditorio de Nueva Cuenta. Bueno, pues hoy tuvimos oportunidad de platicar con el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, y una de las preguntas que eran pues más que obligadas era si ya había, después de que el jueves se anunciaron que probablemente se abriría una carpeta de una investigación interna en la propia Secretaría, luego de estas presuntas narconóminas encontradas en la cabaña del Mencho, donde se señala pagos mensuales a la recién creada Policía Estatal de Caminos. En esta actualización, Juan Pablo Hernández señaló que sí, que efectivamente el área de asuntos internos de esta corporación inició ya con algunos diálogos con los oficiales que pudieron haber estado en estas zonas, principalmente del sur de Jalisco, pero dijo es una investigación que calificó como algo de lo normal. Vamos a escuchar lo que declaró el titular de la Policía de Jalisco al respecto.
Sí, asuntos internos, lo normal, lo que se hace cada que tenemos denuncias anónimas o a través de redes sociales que se difunde algo de información, el área de asuntos internos cita a los elementos que pudieran haber estado patrullando en toda esa zona en el tiempo que se pudiera mencionar y precisamente les pregunta algo relacionado sobre lo que se estuvo mencionando en redes sociales.
Bueno, pues ahí está, vamos a ver que terminen esto porque, bueno, pues habrá que recordar que el coordinador estratégico de seguridad, Roberto Alarcón, dijo que también podía ser que la propia Fiscalía de Jalisco, si así lo consideraba, iniciara alguna carpeta de investigación al respecto. Por lo pronto, Juan Pablo Hernández señaló que ojalá que las investigaciones que haga la Federación ya puedan dar nombres y apellidos de quienes presuntamente recibieron dinero por parte del narco, específicamente del cártel Jalisco Nueva Generación. Y mira, un tema importante de lo que se revela hoy por parte de la FGR es este cateo con un importante aseguramiento que se hace en el municipio de Limón, Jalisco. Esta intervención tuvo su origen derivado de un patrullaje de elementos de la defensa, quienes vieron a varias personas que estaban sacando bolsas de un terreno para luego echarlas a la caja de una camioneta. Al notar la presencia de las autoridades federales, los sujetos huyeron, dejando abandonados los vehículos, y bueno, pues se localizaron un auténtico arsenal, porque mire, En ese lugar se decomisaron 3 vehículos, además 86 cargadores de diferentes calibres, 41 playeras tácticas y 43 pantalones, presuntamente pertenecientes, por supuesto, a un grupo delictivo que opera en la zona. Todo lo asegurado quedó en manos de la FGR. Por este caso, por lo pronto, pues no se reportan personas detenidas. Y regresando a temas de violencia en la zona metropolitana, comentarte, Meche, sobre el asesinato de un joven de 26 años de edad, ocurrido en calles de la colonia López Portillo del municipio de Guadalajara. Este joven iba a bordo de su motocicleta, una moto de bajo cilindraje, cuando al llegar a la calle Carlos A. Carrillo, sujeto desde un vehículo en movimiento, un auto sedán cuyas características son que únicamente se sabe en color blanco y con vidrios polarizados, sacaron un arma por la ventanilla y le dispararon en repetidas ocasiones. Este joven cayó inconsciente a un lado de su moto, a mitad de la calle, y cuando se hicieron los reportes, llegaron policías municipales, paramédicos de Cruz Verde, lo localizaron todavía con vida, detectándole 3 impactos a la altura del pecho. Sin embargo, 2 horas después fue declarado muerto mientras recibía las atenciones médicas en una sala de urgencias cercana a donde ocurrió la agresión. Ya hay un dato importante, que es por las características del auto y seguramente el seguimiento del C5 para detectar las placas y llevar esto a la localización de los asesinos. Y lo que no deja de dar nota es los robos violentos, Meche, porque ayer en el municipio de Tlaquepaque, en la colonia Parques de Santa María, un hombre de aproximadamente 40 años fue víctima del intento de robo de su camioneta, una unidad de reciente modelo. Esta persona llegaba a su casa cuando fue sorprendida por 2 delincuentes, quienes le apuntaron con una pistola en la cabeza exigiéndole las llaves de la unidad. La persona se resiste, comienza a forcejear con ellos, y al escuchar los gritos, vecinos salen. No se concreta el robo debido a que los ladrones se vieron sorprendidos por los colonos, pero a cambio le propinaron una puñalada en la espalda. Además de dispararle, no acertaron el impacto directamente, sin embargo la izquierda de la bala alcanzó a causarle una lesión. Fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Verde, por fortuna reportado estable. Los delincuentes escaparon evidentemente sin ser detenidos, insisto, el robo no se concretó. Pero un dato importante es lo que revelaron vecinos en la zona, porque dicen que los robos de autos con violencia en esta zona de Jardines de Santa María, Parques de Santa María, la colonia San José, pues son el pan nuestro de todos los días. Entonces, ojo ahí con la autoridad, seguramente esto derivará después de las revelaciones de los vecinos en un operativo que pueda inhibir esto, pero sobre todo que pueda frenar estos robos que dejan saldo de víctimas lesionadas o por objeto, por su cortante, por contundentes o incluso por arma de fuego. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar, que tengas una estupenda noche.
Igualmente para todos, buenas noches.
Que estés muy bien, muy buenas noches. Y bueno, déjeme decirle que un juzgado federal con sede en el Estado de México otorgó una suspensión definitiva al exalcalde de Tequila, Diego N., contra su vinculación a proceso por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Ciertamente, la medida no implica su liberación, pero sí detiene temporalmente el procedimiento penal mientras se revisa a fondo la legalidad de su situación jurídica. Con esta resolución, el caso entrará en una etapa de análisis judicial para determinar si se mantienen o modifican las condiciones bajo las que fue imputado. El exalcalde de Tequila, Diego N., recordará pues efectivamente que lo relacionaban con o lo acusaban de tener vínculos con la delincuencia organizada, pero le otorgan esta suspensión definitiva. Entonces el tema, digamos, que entra pues en una especie de impasse y ya estaremos dándole a usted información según se vaya generando. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos. Recordará usted que hace ya algunos días mi compañero Marco Hernández le informaba a usted de esta resolución del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y del Tribunal Electoral Federal, en el que se ordenaba que en el caso de los pueblos indígenas se pudiera respetar el derecho a la libre determinación de los mismos. Y hablando específicamente del municipio de Bolaños, vendría el cambio de un régimen de gobierno donde prácticamente sería la eliminación de los partidos políticos para la elección. Espero, Marc, haber hecho un un resumen que más o menos nos pueda dar pie a la inconformidad que tú ya estarás informándonos y nos estarás detallando, o de este cuestionamiento, inconformidad en el mismo Congreso para el cambio de régimen allá en Bolaños. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Meche, para ti, para la audiencia. Sí, y bien lo mencionas, hace algunos días ya les platicábamos de este proceso, que todavía está pendiente, por cierto, una resolución por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, pues, más allá de si es positiva o negativa, digámoslo así, la resolución de este tribunal, pues el Congreso de Jalisco tomó cartas en el asunto. Esto incluyó la instalación de una comisión especial. Sin embargo, pues ya hay críticas por parte de dos diputadas. En este caso se trata de las legisladoras Brenda Carrera del Partido Verde y Verónica Jiménez de Movimiento Ciudadano, quienes pues han cuestionado ya, sobre todo el día de hoy, pues este proceso, ¿no? Al señalar que pues no se ha seguido de forma adecuada, no se ha escuchado a todas las partes involucradas, incluso pues entre estos puntos denuncian la exclusión de la población mestiza en las mesas de diálogo, porque recordemos en días anteriores, cuando les dábamos cuenta de la reunión que se llevó a cabo en el Congreso de Jalisco, justamente entre diputados, diputadas, autoridades electorales también y representantes de esta comunidad wixárika, pues había un acuerdo para que pues también se incluyeran a personas mestizas, ¿no? Es decir, pues las que no pertenecen a estas comunidades, que según estimaciones el día de hoy de las diputadas, pues representan alrededor del 40% de la población de este municipio de Bolaños. Así que pues es una cantidad importante de personas que también piden que se tome en cuenta a este respecto. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijeron las legisladoras, en este caso, Brenda Carrera, en primera instancia sobre este punto.
Negarles la voz no solo es un error político, es una violación a sus derechos fundamentales y una falta del respeto al carácter pluricultural del municipio, poniendo en riesgo la paz social de un municipio entero. Y que quede claro, y muy claro, defender los derechos de los pueblos indígenas también implica defender los derechos de todos los que habitan ese territorio.
Ahí está lo que dijo la diputada Brenda Carrera sobre este punto. Ahora, si te parece, Meche, escuchemos lo que dijo Verónica Jiménez sobre este tema.
Nosotros pugnamos por una mesa de trabajo en Bolaños en el momento procesal correcto, que esto es una vez que el decreto se lleva a cabo. Aún así, íbamos a participar en la mesa. Sin embargo, hasta ayer en la noche, que se nos hizo llegar por fin el orden del día, nos dimos cuenta de que los diputados integrantes de la comisión no teníamos voz en este evento, solamente el presidente de la comisión, y de que a los mestizos se les había agendado en el último punto del orden del día para sus aportaciones, lo cual nos parece sigue rompiendo el equilibrio de lo que este decreto tiene que ser.
Ahí está lo que dijo por su parte la diputada de Movimiento Ciudadano Verónica Jiménez, una de las, digamos, promoventes justamente de algunas iniciativas en favor pues de las comunidades indígenas aquí de nuestro estado. Y pues ahí está la polémica, lo que dijeron ambas legisladoras respecto a este tema. Brenda Carrera también incluso acusó que la comisión especial instalada para abordar este tema del cambio de régimen de gobierno en Bolaños no fue convocada de forma, digamos, formal, de manera formal, a sesión, y que pues en el encuentro que también se había promovido y convocado para llevarse a cabo en el municipio de Bolaños, pues solamente se limitó a una mesa de trabajo sin carácter oficial, que no tendría pues algún punto en específico, ¿no? Alguna validez, más bien sería la palabra. Y por su parte también de lo que mencionaba Verónica Jiménez es que pues es, y es un llamado sobre todo, ¿no? Indispensable, un llamado indispensable para que haya escucha libre, oportuna y sin sesgos, sobre todo para todos los habitantes, porque, insisto, representa prácticamente, según sus cifras, el 40% de la población, las personas de origen, digamos, mestizo. Esto, pues, también sería importante que se tomaran en cuenta, sobre todo, pues, porque el resto de la población, el 60%, pues, sería la que pudiera decidir o tomar en cuenta en su mayoría pues el tema de las elecciones que se pudieran llevar a cabo en el próximo año 2027 sin partidos políticos, sino con base en usos y costumbres del pueblo wixárika. Por lo pronto, Meche, es mi reporte.
El cual agradezco. Marc Hernández, que tengas una estupenda noche.
Igualmente, buenas noches, seguimos al pendiente.
Que estés muy bien, muchas gracias. A ver, leo por aquí un par de llamadas. Raimundo Reyes dice, ¿qué pasa si no recojo la ayuda del bienestar? ¿La puedo sacar días después o hay algún problema? Señor Reyes, no pasa absolutamente nada, tranquilo. Si a usted, digamos, le toca que hoy le depositaran y usted no puede ir, o anda nadando ahorita en dinero y no lo quiere, y quiere ir hasta dentro de una semana a sacar su dinero, adelante, no pasa absolutamente nada. Es como cualquier banco. Entonces, no pasa nada si usted, inclusive puede utilizar su tarjeta en los días posteriores para hacer algún pago, hacer alguna compra, no pasa nada. No sé por qué todavía hay personas del bienestar que creen que si no sacan el dinero el día que se los depositan, se los van a quitar. Eso no es cierto. Hay un orden que busca el gobierno federal, ¿no? O sea, hacerlo quizás, hacerlo alfabéticamente, pero no pasa nada. Hoy le depositan a usted, y si usted quiere mañana, pasado, dentro de 4 días, hasta dentro de 2 semanas, no pasa absolutamente nada. Su dinero ahí se va a quedar. Así es de que quítese esa angustia, por favor. Y tengo por aquí una llamada que nos dicen, un auténtico desorden del tráfico alrededor del Akron. No quiero ver en el Mundial cómo se les va a salir de las manos. Gracias, Oscar. ¿Juega Chivas hoy aquí en el Akron? Es a las 8, ¿no? El partido, pero no sabía si aquí o en... ¿Contra quién juegan? ¿León? ¿Contra León? Ah, ya. Bueno, pues sí, no podemos con lo doméstico. Ya quiero ver. En fin. Arturo García Caudillo, vámonos contigo. Dejemos el fútbol de lado. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el incendio en Dos Bocas, que, bueno, efectivamente dejó a 5 personas muertas. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando dio a conocer esta noticia, esta lamentable noticia, pues no sabía todavía, porque lo único que hizo fue leer el comunicado de Pemex, que Pemex en ese comunicado no informaba que 5 personas habían fallecido. No hablaba absolutamente nada, incluso se empezó a comentar que había sido por la caída de un rayo. Bueno, después se confirmó que había materiales flamables de hidrocarburos que estaban alrededor de la barda perimetral de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Entonces, esto provocó la muerte de 5 personas, 4 que iban en un vehículo que iban pasando en ese momento, y una trabajadora de Petróleos Mexicanos. Pero vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Como hubo pérdida de vidas humanas, entra la Fiscalía General de la República a hacer la investigación. Ellos tienen que hacer el peritaje también de qué fue lo que ocasionó este incendio. Lo que sí es que hubo una lluvia muy intensa y parece, repito, no es hasta que no pues haga el peritaje técnico por parte de Pemex y también de la Fiscalía, parece que ahí hubo un derrame en unos cárcamos de hidrocarburos, y entonces después de que terminó la lluvia se provocó por alguna causa un incendio. Las 5 personas que lamentablemente fallecieron, solamente una compañera era trabajadora de Pemex, 4 son trabajadores de otra empresa, y se está viendo también el lugar donde estaban, etcétera, todas las causas que llevaron.
Según el presidente municipal de Paraíso, que ni siquiera es de extracción morenista, es de MC, cayó un rayo y eso fue lo que provocó el incendio, pero bueno, eso es lo que no se atrevió a decir la presidenta Claudia Sheinbaum, y es lo que todavía tendremos que esperar a conocer por parte, luego del peritaje que realice la Fiscalía General de la República y la propia Petróleos Mexicanos, porque pues están haciendo también, van a hacer un dictamen técnico respecto de lo que ahí ocurrió, pero pues bueno, una obra que está comenzando a causar problemas, porque además hay al parecer un par de escuelas alrededor de la refinería, una de ellas un kinder o un jardín de niños, y la gente que ahí labora, las maestras y los padres de familia pues están exigiendo que sean que reubicados, y la propia presidenta Claudia Sheinbaum hoy por la mañana decía que ya le dio la orden a Pemex de que reubique a ambas escuelas. Entonces, pues para evitar que haya mayores afectaciones, pues al parecer sí van a ser reubicadas estas otras escuelas. Pero por lo pronto ahí está lamentable accidente o percance o como lo quiera usted llamar, pero que costó ya la vida a 5 personas. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Vamos a hacer el corte y regresamos con la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano, socio, te saludo y te pregunto.
Ah, caray, ¿cómo estás, Meche?
Bien, digo, no es nada más para no hacerte perder tu tiempo. ¿Vas a hablar de béisbol?
Te iba a entrar con el tema de que América ya va ganando 1-0.
No, ahorita yo te estoy preguntando por el béisbol.
Béisbol, sí, Martín me tiene preparado un reporte de béisbol.
Ah, no, pues dile a Martín que ya no, porque hoy en la mañana Jonás y Mario ya hablaron de béisbol.
Ah, entonces ya para qué.
Entonces ya para qué. ¿Para qué?
Oh, bueno,
sí, bien. No, entonces ya. Bueno. Saludos a Jonás y a Mario.
Bueno, saludos.
¡Hombre!
Los radioescuchas también nos chismean por ahí que...
No, a ver, yo no te estoy chismeando, yo te estoy informando.
Muy bien.
Ok, perfecto, por favor, bien. Entiende la diferencia.
Saludos a Jonás y a Mario.
A ver, va ganando el América, eso
sí,
me interesa.
Va ganando el América ya 1-0, es el juego de vuelta de los octavos de final de la Conca Champions. Ajá. Y esto se suma a la victoria parcial o el triunfo de 1-0 que consiguieron en la ida. Entonces, a resumidas cuentas, el América ya va ganando 2-0 a estas alturas al Philadelphia Union. Sin embargo, esa es la muy buena noticia. Sin embargo, estaban las condiciones, o muchos aficionados americanistas, así como tú comprenderás, esperaban que América ganara este encuentro y que el Inter de Messi ganara también el día de hoy para enfrentarse en la siguiente
fase.
Pues, ¿qué crees?
Perdió Messi.
Messi marcó su gol 900, pero su equipo quedó eliminado.
Ah, tan Messi.
Así es. Entonces, así las cosas.
Bueno, pues ya me voy.
Gracias.
Pero no hables de béisbol, ya hablaron.
Bueno, okay. Sí, le comento entonces que el América, precisamente, en partido que se lleva a cabo en estos instantes ya, va ganando 1-0 al Philadelphia Union. Estamos sobre el minuto 30 más o menos de este que es el primer tiempo en el juego de vuelta de los octavos de final. Es Rodrigo Dourado quien marcó al minuto 6, Rodrigo Dourado por parte de las Águilas, y este marcador se suma al 1-0 que habían conseguido en la ida, y por lo tanto, pues América ya tiene una ventaja de 2-0 en el marcador global, que es el que define cuál de los dos avanza a la siguiente ronda, o bien si alguno de los dos queda eliminado. La mala nota en este sentido, y para los seguidores del América que estaban vislumbrando esa posibilidad de enfrentar a Lionel Messi y al Inter Miami, pues se vino abajo hace apenas unos minutos, porque Messi efectivamente marcó gol, y fue su gol número 900 de su carrera profesional en este encuentro frente al Nashville, en la vuelta de los octavos de final de la Conca Champions. Sin embargo, bueno, pues su equipo, el Inter Miami, queda eliminado, ya que al 74 Cristian Espinosa igualó por el Nashville, y aunque el marcador global termina empatado a 1, el Nashville clasifica a los cuartos de final por el gol de visitante, y Messi, pues aunque hoy festeja sus 900 goles, junto con el Inter Miami quedó eliminado. Partido pendiente de la fecha 9 del torneo de clausura de la Liga MX está próximo a iniciar en el estadio de las Chivas. Ya me imagino quienes van ahorita rumbo al estadio Akron, pues las que han de estar pasando por aquello del tráfico. Pero vamos con el mago Francisco Rodríguez Vázquez, quien nos tiene la panorámica, la previa de este duelo de Chivas frente a León. Insisto, duelo pendiente de la fecha 9. ¿Cómo estás, Frank? Te escuchamos. Adelante.
Manuel, buenas tardes, con el gusto de saludarte a unos minutos ya de que arranque este partido pendiente de la fecha 9 entre Guadalajara y León. un Guadalajara que tiene hoy una oportunidad inmejorable de recuperar el liderato general de la competencia, un liderato que dejó ir hace unas semanas en Toluca y que hoy, con los tres puntos, prácticamente dormiría como líder de cara a la siguiente jornada. Entonces Chivas tiene hoy el compromiso y esa gran oportunidad de poder asumir el rol de liderazgo, y veremos qué ofrecen los Panzas Verdes de León, un equipo que viene con más dudas que certezas, que marcha 15 de la tabla general únicamente con 10 puntos y que recientemente sufrió la baja de su técnico Nacho Ambriz. Un equipo que, insisto, trae muchísimas dudas, algunos temas internos que no le han permitido hacer o desarrollar su mejor fútbol. Anteriormente entre Guadalajara y León se daban muy muy buenos partidos, recordar que en alguna época fue un clásico este partido entre el Occidente y el Bajío, y bueno, hoy tendremos un platillo especial esta noche, porque Guadalajara incluso pudiera calar a algunos jugadores que no han tenido tanta actividad en el entendido del rival, y de que Milito pudiera empezar a probar a algunos jugadores que no tienen tanta actividad. Veremos cómo se presenta esta noche Chivas ante la inmejorable oportunidad de recuperar el liderato. Manuel, regreso con ustedes a cabina y estaremos al pendiente.
Bien, Frank, muchísimas gracias, suerte en el juego. Ahí está entonces, 8:07 p.m, ni uno más ni uno menos, Chivas contra León, y efectivamente, ya lo explicaba detalladamente el mago Frank, pues si suma los tres puntos, que en teoría debería de hacerlo, por como viene León, el Guadalajara sería nuevo líder en la clasificación general, pero ningún partido se gana, ni se empata, ni se pierde antes de disputarlo. Vamos a ver qué ocurre en el duelo. Por otro lado, le comento que la Comisión Disciplinaria del Fútbol Mexicano impuso una multa de 351,930 pesos al entrenador de los Pumas, Efraín Juárez, por las señas obscenas que realizó en CU al finalizar el encuentro de la fecha 11 del torneo de clausura ante Cruz Azul del pasado domingo. Sin embargo, no fue inhabilitado y sí podrá estar en el banquillo del cuadro universitario el próximo sábado en el duelo ante las Águilas del América. Le llaman clásico allá en la Ciudad de México. Entonces, la mala, pues son casi $20,000 la multa, ¿eh? O sea, es una buena lana la que va a tener que pagar, en este caso, el técnico de los Pumas por esa seña que hizo. Y 351,930 pesos, pero no lo castigaron, no fue inhabilitado, o sea, sí podrá estar con los Pumas en el siguiente encuentro ante el América. Fútbol internacional, el Bayern Múnich clasificó ya a los cuartos de final de la Champions League con un marcador de escándalo tras derrotar 4-1 al Atalanta en el juego de vuelta con doblete de Harry Kane, más tantos de Lennart Kahn y Luis Díaz. Avanzó de esta manera con global de 10-2. Imagínese usted, 10-2, y es fútbol, no es una pizarra de béisbol. El Barcelona, en tanto, no se quiso quedar atrás y calificó con global de 8-3 al vencer en el juego de hoy 7-2 al Newcastle. El triunfo azulgrana se escribió con dobletes de Rafinha y Robert Lewandowski, más anotaciones de Marc Bernal y Lamine Yamal. Por su parte, Liverpool goleó 4-0 al Galatasaray y eliminó al equipo turco con global de 4-1. El Atlético de Madrid cayó 3-2 frente al Tottenham, pero clasifica con global de 7-5. Ya con los juegos de octavos de final resueltos, la fase de cuartos de final de la Champions League quedó de la siguiente manera: Real Madrid contra Bayern Múnich, París Saint-Germain contra Liverpool, Arsenal frente al Sporting y Barcelona contra el Atlético de Madrid. La selección de Bolivia continúa con sus entrenamientos en Monterrey de cara a su compromiso ante Surinam en el repechaje intercontinental. Y el capitán Luis Jaquim dijo que esperan estar a la altura del reto. Aquí lo escuchamos.
Sí, más allá de como capitán o enfocando más en lo individual, me gustaría hablar más de lo grupal, más de lo que el grupo realmente siente. Sentimos que es un lugar de privilegio, un lugar de honra, que realmente tenemos que dignificar y que tenemos que estar a la altura de este tipo de desafíos. Sabemos que tenemos la responsabilidad de dar una alegría a nuestro país, y tanto como los bolivianos lo sueñan, nosotros lo soñamos muchísimo.
Luis, ¿qué esperan de la sede de Monterrey, de este gran estadio, de los aficionados mexicanos que, pues en su mayoría al menos, hemos visto que están con ustedes?
Sí, a mí me ha tocado, tuve la bendición de poder vivir acá en México, no en Monterrey, pero sí me tocó vivir en Puebla. Y la verdad que siempre he dicho que México es un país maravilloso, con muy buenas personas.
Es el capitán de la selección de Bolivia. Se espera que Surinam arribe a tierras regias el fin de semana para encarar este duelo decisivo programado para el día 26 en el Gigante de Acero. Y ahora nos vamos a la información de béisbol, porque los charros de Jalisco ya están pensando en el título de la Liga Mexicana de Verano. El reporte es de Martín Navarro. Adelante.
Gracias, buenas noches. El equipo de los Charros de Jalisco sigue trabajando por aquí en Guadalajara. Trabajo físico y también algo de gimnasio, según lo que nos comenta JJ Aguilar, uno de los pilares importantes de Benjamín Gil con este equipo de los Charros. Él juega de jardinero y espera que se vengan cosas muy importantes nuevamente para el equipo de los Charros. Ya ganaron la Serie del Caribe, el bicampeonato en el Pacífico, pero van por más. Ahora quieren el título en la Liga Mexicana de Verano. Aquí habla el propio José Juan Aguilar.
Los retos pues siguen, ¿no? Sigue ir mejorando cada año, ir buscando ese título. El año pasado llegamos a la final, esperemos y seguimos trabajando fuerte para lograr ese título, ¿no? O sea, estar, como te digo, ir obteniendo, pues ahora sí, para lo que uno trabaja, ¿no? Ese campeonato.
Y platícanos cómo se trabaja en este momento de cara a que arranque la temporada, en el día a día, cómo se concentran, qué es lo que hace el equipo.
Pues llegamos, desayunamos temprano, nos venimos para el estadio, igualmente temprano, estamos empezando ahorita a las 9, estamos usando la pista aquí al lado del estadio para hacer el acondicionamiento físico, usamos las jaulas, incluso también el campito de béisbol infantil que está enfrente, también lo estamos utilizando, debido a que no podemos utilizar ahorita el campo, ¿no? Pero estamos aprovechando los recursos que tenemos y pues también las prestaciones que nos da el municipio, ¿no? Entonces, después vamos al gimnasio y pues a descansar por la tarde, ¿no? Pero pues ahora sí prácticamente toda la mañana desde las 9 hasta 1 o 2 de la tarde por acá.
Lo que menciona JJ Aguilar, jugador de los Charros, el equipo tendrá actividad los días 27, 28 y 29 de marzo en Chihuahua. Después, 2, 3, 4 y 5 de abril contra Ciudad Obregón, aquí en Zapopan, en el Estadio de los Charros. Después va a Reynosa para enfrentarse a Sultanes los días 10, 11 y 12 de abril. Y cierra pretemporada con 2 partidos en Tamaulipas los días 14 y 15 de abril para el día 17 arrancar la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. El reporte, gracias, buenas noches.
Bien, pues ahí tiene entonces la información de estos charros que efectivamente bicampeones en la serie, en la Liga del Pacífico, campeones en la Serie del Caribe y ahora van por el título de la Liga Mexicana de Verano. A ver, es lo que intentan, lo que quieren, a ver cómo resultan las cosas. Bueno, minuto 40, todavía el América sigue ganando 1-0 al Philadelphia Union, marcador global 2-0. Esto pone a las Águilas a 45 minutos y avanzar a la siguiente fase de la Conca Champions. Los deportes que tenemos por el momento, Meche, gracias y continuamos contigo.
¿Y complicado el cómo se llama el tráfico para el Akron?
Pues ya te has de imaginar.
Sí, digo, una persona de la audiencia decía, si así está ahorita, imagínate para el Mundial.
Así es.
Bueno.
¿Qué te digo?
Pues muchas gracias, Manuel.
Hasta luego, Meche.
Bye, socio. Manuel Adiós. Trujillo Soriano con la información deportiva. Y vamos a la pausa, regresaremos ya a la recta final de Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos. Su comunicación y vamos compartiéndola. Genaro Guadalupe dice: la problemática del CIAPA se le debe entrar de manera integral, desde los estados que vierten agua, ríos, gobiernos municipales con sus dependencias que autorizan y supervisan, el estatal con políticas de orden y exigencias de resultados, y sobre todo el CIAPA, que debe de salir de ese estado. De que yo no soy el culpable, es el tiempo. Sí, pero tiempo que se desviaron los recursos para infraestructura. Saludos. A ver, siguiente que sigue, como dicen. A ver, buen día. Mi nombre, Manuel. La cara se la pintan a la ciudadanía. Ambos negocios son del mismo gobierno. Buenas noches. Estoy revisando los datos del INEGI, una encuesta sobre la calidad de los servicios públicos. Checa este dato. En 2015... el 64% de la población estaba satisfecha con el servicio de agua potable. En 2023 bajó a solo 48%. Estamos por debajo de 17 estados. Preocupantes. Saludos. Gracias, Pepe Sánchez, por compartirnos estos datos del INEGI. Pues cada vez más insatisfechos entonces, ¿no?, con el con el tema del agua y comparados a nivel nacional en este en esta brevísima información que nos proporciona amablemente el señor Sánchez, pues ciertamente si nos comparáramos tenemos mal servicio, comparado con otros estados del país. Hola, buenas noches. Solicitarles de favor este servicio social de antemano, muchas gracias. Pero ¿cuál es el servicio social? Si fuera tan gentil de decirme, terminación 1188, se quedó a medias. También nos dicen, buenas noches, soy Sergio Villa. Los cubanos tienen necesidad de comida, de medicinas, de petróleo, de electricidad, etcétera. Pero también tienen dignidad. Hay muchos hijos de la revolución que no quieren volver a ser el burdel de Estados Unidos. Rechazan al invasor yanqui. No todos son Niurka, Celia Cruz o Emilio Estefan. Saludos. Gracias por su comunicación y vámonos ahora con este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. Pemex, ¿orgullo nacional o carga financiera? ¿Usted qué piensa?
Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las empresas que a continuación se enuncian. Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, Sociedad Anónima. Compañía Naviera de San Cristóbal, Sociedad Anónima. Compañía Naviera de San Ricardo, Sociedad Anónima.
Hoy, ¿qué significa para usted el petróleo? ¿Soberanía? ¿Orgullo nacional? ¿Un símbolo histórico? Cada 18 de marzo, México conmemora la expropiación petrolera, una expropiación decretada por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, un acto que marcó la historia económica del país, un momento que consolidó la narrativa de independencia energética. Pero a 88 años de distancia, la pregunta es inevitable. ¿En qué estado se encuentra hoy Petróleos Mexicanos? Pemex es hoy la petrolera más endeudada del mundo. Su deuda financiera supera los 100 mil millones de dólares, una cifra que ha obligado al gobierno federal a inyectar miles de millones en apoyos fiscales, reducciones de impuestos y transferencias directas. En entrevista con El Heraldo, esto afirmaba la consultora Rosanetti Barros.
La deuda de Pemex, sin duda, es una deuda muy elevada para cualquier empresa del Estado o privada. La ventaja de ser empresa del Estado, pues es que siempre cuentas con el presupuesto de egreso de la Federación que te ayude.
En otras palabras, Pemex sobrevive en gran medida gracias al respaldo del erario. Durante décadas, Pemex fue la principal fuente de ingresos del Estado mexicano. Hoy su producción se ha caído de más de 3 millones de barriles diarios en 2004 a poco más de 1.6 millones. La plataforma de producción se ha reducido. Las reservas probadas han disminuido. Y sus refinerías operan con pérdidas constantes, reconocía la consultora Rosanetti Barrios.
El mayor problema de Pemex es que es una petrolera porque no ha evolucionado a ser una empresa de energía, es una petrolera cuya producción de petróleo sigue cayendo y debido a esta decisión de vamos a refinar a cualquier costo, pierde todos los días dinero en esas refinerías.
A esto se suman los escándalos, los sobornos confesados por la constructora brasileña Odebrecht, las acusaciones contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Esto recordaba el periodista de Quinto Elemento, Lab Ignacio Rodríguez, sobre la acusación en contra del exfuncionario.
Hacen un señalamiento directo al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, de que él fue la persona que recibió 10 millones de dólares como propinas o sobornos a cambio de su apoyo para conseguir contratos y para estar en condiciones de hacer más negocios.
Un proceso judicial que prometía ser histórico en materia anticorrupción, pero que hasta ahora no ha derivado en sentencias firmes de alto impacto. La corrupción ha sido un lastre persistente. Especialistas advierten que el problema de Pemex no es únicamente financiero, es estructural, carga laboral elevada, pasivos pensionarios millonarios, infraestructura obsoleta, dependencia de combustibles fósiles en un mundo que acelera la transición energética. Mientras países invierten en energías limpias, Pemex sigue apostando principalmente por refinación. La refinería de Dos Bocas, inaugurada como símbolo de soberanía energética, ha implicado sobrecostos multimillonarios y retrasos operativos. El argumento oficial es claro, dejar de importar gasolina. Así lo decía la entonces secretaria de Energía, Rocío Nale.
Vamos a contribuir en la recuperación de la autosuficiencia energética, vamos a aumentar la producción nacional, vamos a garantizar el abasto permanente, eficiente, oportuno y sustentable, vamos a detonar el desarrollo económico en el sureste de México, vamos a contar con combustibles limpios, más limpios al producir gasolinas y diésel de ultrabajo azufre, que es la nueva norma internacional. Y por supuesto también va a haber un impacto positivo en la industria y la sociedad mexicana debido al incremento de empleos e infraestructura.
Pero los analistas cuestionan la rentabilidad del proyecto en el mediano plazo. Y entonces surge la pregunta incómoda. ¿Es Pemex una empresa productiva del Estado o un proyecto político permanente? Porque cada peso destinado a rescatarla es un peso que no se invierte en salud, educación o infraestructura. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que se ha trabajado al respecto.
Hemos logrado construir una visión de futuro para Pemex con una revisión minuciosa de los números desde la producción hasta los números de la contabilidad de Pemex del 2025 al 2035. Entonces es una visión estratégica de Pemex, la empresa del pueblo de México, para el futuro de México, para el presente y el futuro de México.
El debate no es ideológico, es financiero. Pemex representa historia, representa identidad nacional, representa soberanía, pero también representa deuda, representa riesgo fiscal, representa incertidumbre. Hoy, en la conmemoración de la expropiación petrolera, el país se enfrenta a una disyuntiva: reformar profundamente a Pemex para hacerla viable en el siglo XXI o seguir sosteniendo un modelo que acumula pérdidas en nombre del pasado. El petróleo fue símbolo de independencia. La pregunta es si puede ser también símbolo de sostenibilidad. Pemex no es solo una empresa, es una narrativa nacional. Pero las narrativas no pagan deudas. Notisistema, Ricardo Camarena.
¿Recuerda usted en la primaria los trabajos que nos hacían hacer por la expropiación petrolera? ¿Tú te acuerdas de eso, Arturo García Caudillo? Buenas noches.
No me acuerdo de eso.
Sí, en la primaria al menos yo sí me acuerdo que tuve que hacer una exposición sobre ese día y tal, entonces como que me acordé de aquellos días. Pero cuéntanos, hoy la presidenta lo recordó.
Hoy lo recordó y, pues bueno, básicamente, para mencionar la importancia justamente que tiene Petróleos Mexicanos, porque y la defensa de la soberanía. Vamos a escuchar rápidamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Que nunca más se entregue la riqueza de México, que nunca más se renuncie a nuestra soberanía, que nunca más se dude de la capacidad de nuestros trabajadores y nuestros técnicos. Y mientras exista un pueblo orgulloso de su historia, decidido a luchar por la justicia y el bienestar, México seguirá siendo una nación libre y soberana. Una nación que camina con la frente en alto, porque el petróleo, el gas, el viento, el sol y la riqueza de nuestra tierra tienen un solo dueño legítimo, el pueblo de México. México no se vende, México no se entrega, México se defiende.
Y si bien este día es de conmemoración por la expropiación petrolera y particularmente en este caso por el general Lázaro Cárdenas, también lo fue por su hijo, y por eso hoy Víctor Rodríguez, el director de Pemex, anunció lo siguiente.
Y con la anuencia de la presidenta de la República, dotaremos a la Dirección General de Petróleos Mexicanos de una comisión consultiva del petróleo, orientada al análisis estratégico de las tendencias, condiciones y perspectivas nacionales e internacionales de la industria de los hidrocarburos, con la finalidad de expresar opiniones y recomendaciones que apoyen la toma de decisiones relacionadas con el objeto de Pemex.
Y quien estará al frente de este comité será Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del general. Mi reporte. Buenas noches.
Gracias, buenas noches, Arturo. Y a usted, gracias, buenas noches. Gracias por su escucha. Hasta mañana.